San Bernardino involved two killers.
El director del FBI afirma que los asesinos en San Bernardino se radicalizaron mucho antes de los ataques. El secretario de Defensa de Estados Unidos habla de incrementar fuerzas de tierra en combate contra el Estado Islámico. Y el presidente Obama condena toda clase de discriminación al conmemorar 150 años de la abolición de la esclavitud.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Estados Unidos implementará pronto un nuevo sistema de alertas terroristas orientado a ofrecer mejor información sobre los riesgos de atentados dentro del país y mejorar la respuesta a ataques como el de la semana pasada en San Bernardino, donde murieron 14 personas y 12 resultaron heridas. La información la suministró el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson. Mientras tanto, en la Comisión Judicial del Senado, el director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, se refirió al ataque ocurrido la semana pasada en California.
San Bernardino involved two killers.
En San Bernardino estuvieron involucrados dos asesinos que fueron radicalizados mucho antes del ataque que perpetraron. De hecho, nuestra investigación hasta ahora, sobre la cual no puedo decir mucho a estas alturas, indica que fueron radicalizados antes de comenzar a salir juntos como pareja y mediante Internet, incluso a fines de 2013, cuando hablaban de yihad y de martirizarse, antes de que se comprometieran y luego se casaron y vivieron juntos en Estados Unidos. También creemos que fueron inspirados por organizaciones terroristas internacionales. Nosotros estamos tratando muy intensamente de entender exactamente su relación y la fuente de su inspiración. También estamos tratando de investigar si hubo alguien más que los haya ayudado, colaborando con ellos, equipándolos, y averiguar si tenían otros planes para ese día o antes, y esa labor continúa. El director Comey también manifestó que lo que más le preocupa o lo que más teme.
My fear, which is not new, has been a feature of my work.
Mi temor, que no es nuevo y ha sido una característica de mi trabajo desde que comencé en el cargo, es que no sabemos lo que no podemos ver. Y ese es el reto particular de quienes se están radicalizando en Internet, consumiendo propaganda y tratando de permanecer ocultos de nosotros. Esto nos confirma lo que hemos dicho desde hace largo tiempo en muchos otros casos, la razón por la que tenemos investigaciones en los 50 estados. Es una preocupación muy real de que la gente se está radicalizando en una forma que es difícil de detectar. Esa limitación de no poder ver o detectarlos es mi mayor preocupación, mi mayor temor. El director del FBI, James Comey, dijo que la entidad no ha podido comprobar que hay células de ISIS o redes terroristas en Estados Unidos. Hasta ahora, lo que puede afirmar es que el Estado Islámico no ha logrado penetrar nuestras fronteras, algo que sabemos pretenden, dijo, hacer, y esa es una diaria preocupación del FBI. No obstante, ISIS está motivando individuos o a grupos muy pequeños de gente para cometer asesinatos en su nombre. Al comparecer ante una audiencia de la Comisión de Servicios Armados del Senado, el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, dio a conocer que en las últimas 24 horas las fuerzas de seguridad iraquíes retomaron el centro de operaciones de Anbar en la franja norte del río Éufrates, al otro lado del centro de la ciudad de Ramadi. El alto funcionario agregó que eso representa un paso importante. No obstante, destacó que aún quedan pendientes intensos combates y que el grupo Estado Islámico ha contraatacado varias veces, pero que hasta ahora las fuerzas iraquíes han demostrado gran resistencia. Estados Unidos está preparado para proveer al ejército de Irak capacidades adicionales para ayudarlos a terminar el trabajo, incluyendo helicópteros de ataque y la compañía de asesores, si lo dictan las circunstancias y si lo solicita el primer ministro Haider al-Abadi. Aunque estamos concentrados en lograr conquistas tácticas adicionales, el progreso en general en las áreas sunitas de Irak ha sido lento para frustración nuestra y del primer ministro al-Abadi. De hecho, con respecto a las fuerzas tribales sunitas, estamos exhortando al gobierno de Bagdad a hacer más para reclutar, entrenar, armar, movilizar y pagar a los combatientes sunitas en sus comunidades. El secretario de Defensa Carter agregó que solo la semana pasada estuvo en comunicación con colegas de más de 40 naciones con el objeto de solicitarles mayores contribuciones en el combate contra el Estado Islámico. El tipo de cosas que Carter solicitó a socios de la coalición incluyen fuerzas especiales, aviones de ataque y reconocimiento, armas, municiones, asistencia en entrenamiento y otros elementos. El secretario de Defensa estadounidense, en un intercambio con el senador republicano John McCain de Arizona, admitió que ISIS no está bajo control, pero que están logrando conquistas importantes tanto en Irak como en Siria. El presidente Barack Obama condenó toda clase de discriminación e intolerancia en la conmemoración del 50 aniversario de la enmienda constitucional que abolió la esclavitud en el país y que, según dijo, garantizó libertad para todos.
In America, we can create the change that we seek.
En Estados Unidos podemos crear el cambio que buscamos. Todo lo que hace falta es que nuestra generación esté dispuesta a hacer lo que han hecho los que llegaron antes que nosotros, superar el cinismo y temor, aferrarnos a nuestros valores, vernos reflejados en los demás, valorar la dignidad y la oportunidad, no solo para nuestros hijos, sino para los hijos de los demás, recordar que nuestra libertad está ligada a la libertad de los demás, independientemente de cuál sea su apariencia o de dónde vengan, o cuál es su apellido o qué fe religiosa practican. A ser honorables en lo que damos y en lo que preservamos, a conservar noblemente o perder mezquinamente la última esperanza de la tierra. Esa es nuestra elección. Hoy reafirmamos nuestra esperanza. Al enfatizar especialmente la palabra fe en su intervención, el primer mandatario estadounidense fue muy aplaudido por los asistentes a la ceremonia, entre ellos los principales líderes demócratas y republicanos del Congreso. Contra el reloj y con un nuevo borrador sobre la mesa, el mundo trata de acordar antes del viernes en la tarde un acuerdo sobre cambio climático.
Laurent Fabius, ministro de Relaciones Exteriores de Francia y presidente del COP21, reveló un nuevo borrador del texto del documento en el que trabajan las 195 naciones para lograr un acuerdo climático. Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención y líder de este tema en la ONU, dijo al respecto.
Es un texto mucho más corto que el texto de la semana pasada. Sigue siendo un texto comprensivo y que aborda todos los temas.
Este documento, que está siendo revisado por los negociadores, se acerca aún más a la versión final de este acuerdo, el cual, Fabius ha insistido, debe ser adoptado este viernes en la tarde.
Mientras tanto, activistas presentes en Le Bourget insisten en la importancia de incluir la palabra compensación en el texto para referirse al tema de pérdidas y daños ocasionados por naciones desarrolladas.
Las negociaciones están diluyéndose hacia la ambición del acuerdo, hacia temas de financiación también, por una parte, y por otro lado, los países ricos, es decir, aquellos responsables del cambio climático, no quieren hacerse responsables de aquellos efectos devastadores que están ocurriendo en otros países.
En medio de las críticas, el líder de la diplomacia estadounidense, John Kerry, quien participa en las negociaciones, aseguró que siente optimismo frente al acuerdo.
Yo creo que el escenario está listo. Hay disposición. También pienso que hay negociadores que quisieran desacelerar el proceso. Mi esperanza es que el impulso que hemos creado y una buena negociación en los próximos días nos permita superar esos obstáculos y ya para el final de la semana podamos tener un acuerdo.
Celia Mendoza, Voz de América.
La reestructuración ministerial que realizó el gobierno de Nicolás Maduro tras la derrota en las elecciones parlamentarias genera dudas entre opositores y analistas que plantearon que la crisis que atraviesa Venezuela requiere cambios de políticas y no de personas. Tras confirmarse que la oposición alcanzó la mayoría calificada de 112 de los 167 escaños en el Congreso, Maduro sorprendió al país al informar que había pedido la renuncia a todos sus ministros para emprender un proceso de reestructuración en todas las áreas del gobierno. Y al cierre, un grupo de piratas informáticos que envió malware al fiscal Alberto Nisman, cuya misteriosa muerte sorprendió a Argentina a principios de año, ha estado atacando otros objetivos en naciones sudamericanas que tienen gobiernos izquierdistas, según reportó este miércoles el grupo Citizen Lab. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet. La Corte Suprema de Estados Unidos parecía dividida este miércoles tras escuchar argumentos sobre un caso que podría poner fin a los programas de acción afirmativa, cupos para minorías, en escuelas y colegios de la nación. La demandante Abigail Fisher es una joven blanca a la que se le negó ingreso a la Universidad de Texas en Austin en 2008. Fisher alega que la política holística de admisiones de la universidad viola la enmienda 14 de la Constitución, que garantiza igual protección bajo la ley. Como la mayoría de los estadounidenses, no creo que los estudiantes deban ser tratados en forma diferente por su raza. Con suerte, este caso pondrá fin a las clasificaciones raciales y a las preferencias de admisión en la Universidad de Texas. Durante los argumentos de este miércoles, el juez conservador Anthony Scalia sugirió que los estudiantes afroestadounidenses, que junto con otras minorías se benefician de la acción afirmativa, podrían asistir a escuelas con currículums o currícula menos rigurosos. El abogado de Abigail Fisher, Brett Ryan, dijo que las razones de la universidad para rechazar a su cliente no son convincentes. Hemos dicho en nuestros escritos y ciertamente a lo largo del caso que la raza es una clasificación odiosa y realmente no importa si los resultados son tan pequeños que prácticamente indica que no había que hacerlo en primer lugar. Por ello, hacerlo por razones que no son convincentes y no están confirmadas por la evidencia y no fueron la base para la decisión es inadecuado. Eso es lo que nuestros escritos han dicho y lo que nosotros hemos dicho a la Corte hoy. No hemos cambiado para nada nuestra convicción. Abigail Fisher, quien eventualmente se graduó de la Universidad Estatal de Luisiana, dice que se le negó el ingreso a la Universidad de Texas en Austin en 2008 porque es blanca. La universidad señala que los estudiantes admitidos ese año bajo el programa de revisión holístico tenían un puntaje académico de 3,4, en tanto que Fisher tuvo 3,1. Se anticipa que la Corte Suprema emita su fallo en junio de 2016. A esta hora hacemos una pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro
Castillo. Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boazat. Boanoticias. Y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Our motion picture nominees.
Las nominaciones a los premios de la Asociación de Guionistas de Hollywood, o SAG Awards, que se entregarán el 30 de enero, fueron anunciadas.
Congress has no right to.
Y el drama Trumbo, acerca de cómo el guionista Dalton Trumbo y otras figuras de Hollywood fueron perseguidos en 1947 por sus creencias políticas, se llevó 3 nominaciones.
I will always protect you because you are my son.
Beast of No Nation.
Cruising down the street in my 6-4.
Y Straight Outta Compton fueron nominadas como mejor elenco, al igual que The Martian,
I gotta make water and grow
The Hateful Eight.
Here's Daisy Domergue.
y Joy.
My name's Joy, by the way.
A mejor actriz fue nominada Kate Blanchett por Carol.
Right, well, I wasn't always in Room.
Brie Larson por Room.
I met somebody.
Saoirse Ronan por Brooklyn.
I'd love to smile like that.
Sarah Silverman por I Smile Back.
Your son, the lawyer. How is he?
Y Helen Mirren por Woman in Gold.
I love our country.
Las nominaciones a mejor actor fueron para Bryan Cranston por Trumbo,
What did you marinate?
Johnny Depp por Black Mass,
I ain't afraid to die anymore.
Leonardo DiCaprio por The Revenant,
Steve did create reality distortion.
Michael Fassbender por Steve Jobs,
The fact is, I believe that I'm a woman.
Y Eddie Redmayne por The Danish Girl.
Power's a lot like real estate. It's all
en lo que respecta a televisión, House of Cards recibió tres nominaciones, incluida la de mejor elenco, mejor actor para Kevin Spacey y mejor actriz para Robin Wright. Alexander Hamilton. La comedia teatral Hamilton, considerada la más exitosa obra en años, comenzará a presentarse en Chicago a partir de septiembre de 2016 y los boletos empezarán a venderse el 5 de enero. La comedia trata sobre la historia de Alexander Hamilton, uno de los fundadores de Estados Unidos y primer secretario del Tesoro. El elenco es mayormente negro y latino y la música es tan buena como la obra.
Hello there. Welcome to Hogsmeade. Come on in. Let me show you around the village before you head
to Hogsmeade.
El parque
de diversiones Universal en Los Ángeles abrirá el próximo abril su nuevo segmento, El mundo mágico de Harry Potter, que incluirá una atracción en tercera dimensión llamada Harry Potter y la Jornada Prohibida, y otras como una montaña rusa, el vuelo del Hippogriff, el castillo de Hogwarts y la aldea de Hogsmeade. La película Dirty Dancing, que protagonizó Patrick Swayze, será llevada a la televisión en una versión de 3 horas, financiada por la cadena ABC, con Abigail Breslin en el papel que hizo Jennifer Grey en la cinta original. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. En su reporte anual sobre terrorismo publicado en junio pasado, el Departamento de Estado advirtió que la influencia de ISIS superaba la de Al-Qaeda. Y un factor clave para tener tal éxito es la forma en que el grupo Estado Islámico financia sus actividades, según nos explica a continuación el ex vocero del Pentágono, J.D. Gordon.
Estoy seguro que había un conflicto interno de ellos. You know, el conflicto por ella, me imagino, era entre pegarse cada vez más a su ideología y buscar la mejor vida por su hijo. Y estoy seguro que ella tenía un conflicto interno. Y para él, me imagino, estaba matando a sus propios co-trabajadores. Y tenía que estar convencido que eso valía la pena en el marco de su ideología. Pero yo creo que, a alguna medida, hay un conflicto entre la ideología y los valores básicos humanos que todos tenemos. Pero con los terroristas torcen los valores básicos humanos para caber dentro del marco de la ideología.
Y ahora, hablando un poco de ella, también te preguntaba qué es o de ser cómplice o de ser la líder en ese tipo de en ese ataque.
Me imagino que tal vez fue diferente, pero todo lo que digo es una adivinanza educada. Nadie sabe, realmente es todo lo que todos nos estamos preguntando. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué hacer algo tan horrible? Y aún sin un bebé, pero con un bebé, eso, you know, es bien insólito. Pues normalmente las mamás son más pegadas a sus hijos porque es la mamá que les da pecho y que se despierta en la noche para dar de comer y especialmente con un bebé. Y no sé qué tan tradicional era esa pareja, pero según los estereotipos, una mujer siempre va a estar más pegada a su hijo que un papá. Y yo creo que para ella, no sé si fue más, si el criterio fue diferente, pero la intensidad de la decisión tenía que ser más fuerte para ella. Me imagino que su lucha interna fue más fuerte que la lucha de él.
Luego del ataque, el presidente Obama hizo un llamado a los estadounidenses para que no se dejen vencer por el miedo y que se mantengan firmes con los valores de nuestra nación. Pero casi al mismo tiempo, el aspirante republicano Donald Trump lanzó una polémica propuesta para impedir el ingreso de todos los musulmanes a Estados Unidos, al menos temporalmente. Ambos aspectos también son explorados en esta entrevista con el psicólogo Joseph Goren.
Yo creo que es precisamente lo que quiere ISIS. Yo creo que ISIS quiere que reaccionemos contra musulmanes. Y más que 99% de los musulmanes son buenos ciudadanos, son patriotas, buena gente viviendo su vida. Y yo creo que ISIS quiere que pongamos esa buena gente al lado, que discriminemos contra ellos, para enajenar a ellos, para que ellos se sientan enojados, aislados, y que ellos se pongan contra nosotros. So, you know, escuchar a alguien como Trump, que habla mucho del odio y del rechazo de otra gente, otras culturas, eso es precisamente lo que quiere ISIS. Ellos quieren que no aceptemos refugiados de Siria, que parezcamos malos en los ojos del mundo, especialmente en los ojos del mundo musulmán.
Ese es el psicólogo Joseph Goren en conversación con nuestra colega de televisión Cristina Caicedo Smith en torno a lo que puede haber sido la condición mental de los que perpetraron los asesinatos en San Bernardino, California. Nueva pausa y ya volvemos. Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Tener die Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos.
This is Big Bad Brother.
Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Gracias por estar en nuestra sintonía. Sí, entramos directamente desde Washington a Ciencia y Tecnología, indicándoles que el primer rayo sónico tractor ha sido creado para investigadores o por investigadores en Inglaterra con fines médicos, acuáticos y espaciales.
Es el primer rayo sónico tractor. Creado por científicos en las universidades de Sussex y Bristol, levanta y mueve objetos utilizando ondas sonoras.
What we have here is what's called an acoustic hologram.
Lo que tenemos aquí es un holograma acústico. Tenemos una superficie plana y creamos un campo acústico tridimensional que puede rodear la partícula.
El campo acústico se forma al controlar individualmente 64 altoparlantes acústicos en miniatura. Esto crea ondas sonoras de alta frecuencia e intensidad que pueden levitar granitos de poliestireno, manteniéndolos en su lugar, moviéndolos o haciéndolos rotar. El equipo creó tres diferentes formas de campos de fuerza acústica.
Basically, one of our future projects aims at levitating something that is like a beach ball.
Uno de nuestros futuros proyectos es hacer levitar un balón de playa a 10 metros de distancia, pensando que esta hazaña sería de utilidad en ambientes de cero gravedad, como bajo el agua o en la Estación Espacial Internacional.
El equipo quiere miniaturizar el aparato para procedimientos médicos.
For me, the major application, the best application.
Podríamos levitar cosas dentro del cuerpo, como por ejemplo cápsulas de fármacos, piedras en el riñón.
Al utilizar sonido, los científicos han avanzado el estudio de la manipulación de campos a un nivel en que solo se veía en la ciencia ficción. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias y con una asamblea o una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, la oposición venezolana tiene ahora el reto de construir una nueva Venezuela.
Una vez confirmados los resultados de los comicios legislativos en Venezuela, en los que la oposición obtuvo una mayoría calificada de 112 diputados por 55 del partido de gobierno, el presidente Maduro pidió a todos sus ministros que pusieran sus cargos a la orden.
Le he pedido al Consejo de Ministros que pongan su cargo a la orden para hacer un proceso de reestructuración.
Del mismo modo, Maduro criticó al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, por presunta injerencia en temas de la política interna del país.
Y John Kerry, que cree que es algo así como un gobernador especial para Venezuela. John Kerry se cree, yo creo que él se levanta en la mañana y entonces dice, estoy gobernando Venezuela.
Sumado a estas declaraciones, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que en los próximos días se nombrarán a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Tenga la seguridad que los magistrados que falta por nombrar serán ya magistrados juramentados ante el país. No tenemos ninguna duda, este mismo año deben ser juramentados ante el país.
Por su parte, un grupo de exministros chavistas expresaron su opinión sobre el resultado del reciente proceso electoral legislativo.
Si ustedes tienen un bello cristal de Murano y eso se rompe, se derrumba como se estaba derrumbando el gobierno bolivariano, usted no puede unir los pedacitos, tiene que refundir y hacer otra cosa.
Estamos frente a un desastre, a una situación de una magnitud que es muy difícil que podamos en este momento conocer y reconocer.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto evidencia por qué algunos analistas señalan que uno de los mayores retos de la oposición con el nuevo escenario político será propiciar la reconciliación.
El gobernante Partido Socialista del fallecido Hugo Chávez enfrenta un nuevo escenario político en Venezuela con una Asamblea Nacional liderada por la oposición. Y aunque la derrota del chavismo fue histórica, expertos aseguran que el camino hacia el cambio no será fácil.
La oposición también tiene una labor de dibujar una visión de país en donde nos enamora a todos, pero enamore principalmente a este voto escondido chavista, que yo creo que es una de las grandes tareas que tenemos por delante.
Según Gonzalo Pacanins, de Lucha Democrática por Venezuela en Washington, la victoria de la Mesa de Unidad Democrática también representa una oportunidad única para que el gobierno de Nicolás Maduro se reivindique con el pueblo venezolano.
La oposición, cuando tome control del Parlamento, tiene que hacerlo de una forma amigable, ¿cierto? O sea, tiene que tender los puentes, porque si no se tienden los puentes, la gobernabilidad con un presidente diferente va a ser misión imposible. Y creo que el Maduro tiene una oportunidad muy buena ahorita para comenzar con buen pie el 2016 y esperemos que lo haga.
Pacanins asegura que la liberación inmediata del líder de oposición, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, y del resto de los llamados presos políticos, podría anotarle puntos al mandatario.
Si yo fuera el presidente Maduro, en este momento, lo primero que yo haría es le daría la libertad a los presos políticos que pasen con las navidades con su familia. Además, creo que sería una forma muy buena de comenzar este acercamiento que tiene que haber.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Un millón de gracias en nombre de Margot Leilani Chovinger, Dave Magnus y de quien les habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana. Dios mediante.